Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, ser bienvenidos a Pasancor. Arrancamos aquí una nueva edición con una sintonía de prueba. Claro, claro, siempre hay que estar renovando, siempre hay que estar cambiando, buscando aquello que suene bien. Esto por lo menos nos da alegría al cuerpo, ¿no? A ver, ya de por sí, todos los podcasts están dedicados y hechos para vosotros, pero este, pues un poquito más, porque voy a tratar cositas que me habéis mandado y habéis contribuido a que este programa, el contenido, esté hecho para vosotros y por vosotros. Os aclararé algunas dudas de cómo utilizo yo las VPN. Hablaremos de las consecuencias que puede tener, pues, no pagar ese recibo en Vodafone, por ejemplo, porque creéis que nos están cobrando mal y tú, pues, por represalia, dices, ah, pues no pago y ya está. ¿Qué puede pasar si hacemos esto? Cuidadín, cuidadín. Y con lo que sí tenemos que tener mucho, mucho cuidadín del bueno es con una tienda que al parecer está vendiendo móviles, tecnología en general, y que no cumple todo lo que dice. De hecho, algunas cosas se las pasa por el forro y están dando muchos problemas. Malas reseñas, me lo ha trasladado un oyente por correo electrónico y yo pues lo comunico por aquí. Bueno, va, me dejo de enrollar ya y comenzamos. Vamos a empezar por el tema de VPN o VPNs, si hablamos en plural. Supongo que se le pondrá una N al final, ¿no? O sea, perdón, una S al final, madre mía, cómo estoy yo. Bueno, esto viene a colación porque dos oyentes os habéis puesto en contacto conmigo vía Telegram para preguntarme cositas de VPN. Un oyente, Jesús creo que era, Jesús o... Madre mía, es que uno era Jesús y otro era José, no sé cuál de los dos. Jesús creo que era el que me comentaba que cuál era la VPN de cabecera, es decir, la VPN que yo utilizaba normalmente o a la cual estaba suscrito para conectarme a ciertos países como, por ejemplo, Filipinas, la India, ya que pues hace dos programas os comenté el tema este del YouTube Music o YouTube Premium, mejor dicho, de la India o el Spotify filipino, pues te tienes que conectar a Filipinas para meterte en una familia filipina de estas, en un grupo. En fin, evidentemente tienes que echar mano de una VPN. Otro oyente, por su parte, creo que en esta ocasión era José Manuel, disculpad con los nombres, porque no tengo aquí el móvil a mano y no lo puedo consultar en Telegram, creo que era José Manuel, sí, me decía que de las VPNs gratuitas, si yo utilizaba estas VPNs gratuitas, cuál era la mejor o la que más países tenía para optar a ellos, para conectarte de manera gratuita o suscripciones muy baratas, qué es lo que yo utilizaba. Básicamente era la misma pregunta los dos, aunque bueno, el segundo oyente se refería más a VPNs gratuitas, si es que yo las usaba o no. Bueno, voy a contestaros rápidamente. Yo lo cierto es que no utilizo VPNs casi para nada. De hecho, cuando lo utilizo lo digo por aquí, porque es para conectarme a la India y contratar esto de YouTube, conectarme a Turquía para el Netflix en su día, conectarme a Filipinas para el Spotify filipino. En fin, en momentos muy concretos, muy esporádicos, para nada más. Yo no utilizo normalmente un VPN para navegar de manera oculta, para, yo qué sé, ver películas de Netflix o series que no están disponibles en mi país y entonces me conecto a otro país. Lo cierto es que yo no utilizo VPNs para ello. De hecho, cuidado, porque normalmente los servidores a los que te conectas van muy lentos. Entonces, yo tampoco recomiendo utilizar una VPN todos los días a todas horas, porque es una pena que tú tengas contratado pues un servicio de velocidad en tu casa, por ejemplo, de, yo qué sé, de 100 megas, 300, 500, 1 giga, incluso, y que luego pues te encuentres con la sorpresa que tu velocidad baja considerablemente cuando te conectas a un servidor de no sé dónde. Hombre, a ver, en Estados Unidos sí que puedes encontrar servidores muy rápidos, muy fluidos. De hecho, ahí tienes un montón de servidores para conectarte, es verdad, en casi todas las VPN de pago, ¿vale? Las que tienes que pagar suscripción, en el Reino Unido también. Pero la mayoría de VPNs que os conectáis siempre os van a ir más lentas que la velocidad que vosotros tenéis en casa. Entonces yo, como os decía, las utilizo más que nada así, de manera para esto. Me tengo que conectar a la India para actualizar los datos del YouTube, me tengo que conectar a Filipinas para esto del Spotify. ¿Y qué suelo hacer yo? Bien, en las gratuitas, realmente la India, Filipinas, Turquía, estos países que solemos utilizar para ciertas aplicaciones, para conseguir precios más baratos de ciertas suscripciones, pues en las gratuitas no las encontráis. En las gratuitas normalmente os conectáis de manera pues libre al Reino Unido y a Estados Unidos. Ahí sí que tenéis conexiones, poco más. Pero lo que son los países que nos interesan para esto, pues no. ¿Qué hago? Pues cuando tengo que echar mano de una VPN para conectarme a estos países, lo que hago es irme a la Play Store y ahí meterme en una de estas de pago. ¿Y qué ocurre? Pues que la mayoría de ellas, por no decir todas, tienen una prueba de 7 días. Te metes ahí en esa prueba, te suscribes, cancelas, evidentemente, antes de que los 7 días te cobren ya pues la mensualidad o el año. Muchas unas cobran por mes, o hay planes para un mes y otras para 3 meses, para 6 meses o para un año. Entonces, antes de que se cumplan esos 7 días, pues cancelas, tú disfrutas de esos 7 días totalmente gratis con todo el servicio al completo. Y ahí pues te puedes suscribir a la India sin ningún problema. A la India, a Filipinas, a Puerto Rico, a las Islas Maldivas, donde quieras, va, donde tengas servidores. Y así pues lo solucionas. ¿Qué ocurre? Que podéis decir, hombre, ya, pero si luego me hace falta, si utilizas a VPN durante 7 días, no os preocupéis, porque en la Play Store os encontraréis infinitas, una gran cantidad de VPNs. Entonces, bueno, pues te conectas a una y te suscribes a una, mejor dicho. Y pasado un tiempo, si te tienes que volver a conectar, a lo mejor 6 meses o 3 meses o yo qué sé, pues lo vuelves a hacer. Te vuelves a suscribir a otra durante 7 días de prueba y te la vuelves a utilizar para lo que te haga falta. Claro, esto os hablo si vosotros utilicéis las VPNs de manera esporádicas, ¿vale? A lo mejor, yo qué sé, 3 veces al año os hace falta, 2 veces, 5 veces a lo sumo, no lo sé. Pues sí, vale esto que yo os digo. Si ya lo utilizáis para navegar normalmente de manera oculta, queréis ir cambiando de país en país para buscar una serie, buscar una película que está en no sé qué país y os interesa, bueno, si ya le hacéis un uso más continuado, más constante, sí que os recomiendo que paguéis una suscripción, que ahora, por ejemplo, con la historia esta del Black Friday, que hablábamos el otro día, sí que había por ahí pues planes para un mes, para un año, que estaban bastante bien y salían económicamente muy rentables. Entonces, si le dais uso, sí que rentable pagar una suscripción de esta de 30 euros al año o 20 euros porque le vais a dar uso. Pero yo, como le doy un uso muy esporádico, pues de ahí la decisión que tomo y el uso que le doy a las VPNs. Cuando me hace falta conectarme a uno de estos países que me hace falta, pues me meto en la Play Store, elijo pues esta mismo, a ver, supongo que tendré el país que yo quiero, sí, pues van, suscripción de 7 días y si te he visto no me acuerdo. Vale, nos metemos en otro asunto. El otro día comentaba con un amiguete, oyente del programa también, vía llamada telefónica, bueno, estoy hablando con él por Telegram y luego también por teléfono, y bueno, hablando de una cosa, de otra, de esto, del otro y tal, salió el tema de un problema con una entidad bancaria. ¿Qué ocurre? Pues al parecer cierta entidad bancaria le estaba cobrando o llevaba tiempo cobrándole unas comisiones que no corresponden con lo que tendría que pagar en realidad. Dice que son abusivas, lo comentó en el banco, le dijeron que bueno, que tal, que porque es una de estas historias que hay, que está viendo tantas, de que él estaba en una entidad bancaria esa entidad bancaria se fusionó con otra, y entonces esas condiciones que al parecer tenía con esa entidad bancaria anteriormente, la que la ha absorbido no la tiene, ¿vale? No tiene esas condiciones. Entonces empezaron a cobrarle comisiones. Él, pues evidentemente, aludía a que tenía, pues esas condiciones con la anterior entidad bancaria y se las tenían que respetar. No se la respetaban, le empezaron a cobrar comisiones, sí que le llegaron al parecer a dar la razón, que sí, que vale, que tal, pero ya te las devolveremos, las comisiones que te hemos cobrado, tal, ya te las devolveremos, que no se las devuelven. ¿Qué ha hecho él? Pues para que le hagan caso, lo que hizo es que uno de los recibos que tenía que pagar de, no sé si era un préstamo hipotecario, no sé, algo, que tenía pendiente, ¿no? Tiene pendiente, lo ha dejado de pagar en represalia, ¿vale? Diciendo, venga, pues no me devolví las comisiones, dejo de pagar este mes a posta este recibo, lo devuelvo. ¿Qué ha ocurrido? Pues nada, ni corto ni perezoso, la entidad bancaria lo que ha hecho es empezar ya un proceso de embargo. Le avisan de que no paga y tal, y el departamento correspondiente le manda ya, pues como que si no paga, pues va, las consecuencias son estas y la otra. Él ha puesto el grito en el cielo, dice que lo va a denunciar, ¿qué tal? A ver, vamos por partes. Aquí está claro que el consumidor lleva toda la razón del mundo, ¿vale? Esto lo podemos trasladar a cualquier cosa. Con nuestra compañía Vodafone, no estamos de acuerdo con la factura que nos ha llegado y mucha gente lo que hace es que no estoy de acuerdo, llamas, dial la de Dios allí. Es que mira, me habéis cobrado 60 euros y tenéis que haberme cobrado 40 porque no me habéis aplicado tal descuento. Ya, pero es que esto no podemos hacer nada, hay que gestionarlo tal, usted ponga una tal, es que no sé qué tal. Bueno, pues no pago y lo que hace es devolver el recibo. Esto no está bien, no está bien hecho. Es lo que se debería hacer, porque como no estoy conforme con esa factura que me estás enviando, ese pago, lo que hago es no pagarlo o devolverlo. Sí, sería lo más sensato y sería lo normal. Como no estoy de acuerdo, hasta que usted no me mande la factura correspondiente, lo que yo realmente debería de pagar, no lo tengo que pagar. Pero, amigos, las leyes no están así hechas. Y como ellos tienen la sartén por el mango, porque ellos primero cobran y luego tú ya si eso protesta, ¿vale? Por donde quieras. Pero yo ya te he cobrado y en el momento que vea que dejar de pagar, me acojo a mis derechos de decirte, ah, no pagas, pues te meto en la lista de morosos, te embargo y tal. Todo el follón, que el procedimiento de embargo, todo el rollo que te meten, ¿vale? Y las carticas estas que te amenazan y llamándote gente. Bueno, a este chico lo que han hecho es meterlo primero en una lista de morosos, es decir, esto de que ya no puedes pedir crédito, no sé qué tal, bueno, la historia está. Te llegan cartas, te llaman por teléfono casi amenazándote, ojo, que quien te llama, esto también lo tenemos que tener en cuenta. Decimos, es que el banco me está llamando y acosando y poniendo verde y diciendo que si no pago no sé qué, amenazando. Ojo, no suele ser la propia entidad bancaria o la propia empresa a la cual le debes ese dinero. Esto lo dejan en manos de otras empresas externas que se encargan de esto, de llamar a los clientes, de amenazarlos y de decirles que paguen. Tipo el cobrador del FRAC, pues igual. No son los bancos directamente el director de tu banco que te llama y te dice que no sé, que si no pagas, que tal y cual. No. No van por ahí los tiros, son empresas externas y que normalmente se ponen muy agresivos para que tú pues cojas miedo y digas, venga, sí, que pago y tal. Y claro, hasta quedan con gente que no, que coge el toro por los cuernos, les denuncia y tal. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues hay que pagar, sintiéndolo mucho. En estas ocasiones lo que hay que hacer es pagar y entonces protestas para que te devuelvan lo que a ti te corresponde y dejarte de historias. ¿Qué ha ocurrido con este caso, por ejemplo, que os estoy contando del banco? Pues que aquí lo que pasa es que tú dejas de pagar un recibo y el departamento correspondiente, que se encarga de los cobros y tal, ve que tú devuelves el recibo y directamente pone el procedimiento en marcha. El procedimiento de meterte en la lista de morosos, de que te lleguen las cartas estas diciéndote que te van a embargar y te van a quitar todo, hasta los calzoncillos, aunque tú debas 10 euros. En fin, todo este tipo de cosas. Luego vienen las llamadas, se pone en marcha ese procedimiento y ese departamento no está conectado con el otro que tú has puesto reclamaciones en el cual a ti te iban a devolver las comisiones. Las personas con las que tú hablaste de comisiones nada tienen que ver con ese departamento que a ti te está exigiendo que pagues lo que debes. Entonces, no vale que tú le llames, es que yo no pago porque como me deben no sé qué comisiones, el que está allí te dice, bueno, ¿y a mí qué me estás contando? Yo he visto que aquí me ha saltado la alarma en el ordenador de que en el programa, en la aplicación que tengo, que tú no has pagado este mes o que has devuelto tal recibo y el procedimiento se pone en marcha. Aquí no me sale, ah, bueno, vale, claro, es que este cliente le debemos tales comisiones y por lo tanto, pues claro, no ha pagado el recibo correspondiente. Pues venga, una cosa por la otra y tal. No, no, no. Esto no funciona así porque son departamentos que nada tienen que ver uno con otro. No es como a ti te debe dinero el de la panadería porque por cualquier razón y tú vas y dices, venga, pues en un mes no te pago el pan porque como me debes tanto, no, no, no. No funciona así y por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es seguir pagando y por otra vía totalmente distinta tenemos que exigir esa devolución de comisiones, esa aclaración de la factura de Vodafone que os he comentado antes, por ejemplo, pero lo que no nos podemos hacer es negar a pagar la cantidad que nos corresponde. A ver, un momento que me ha llegado aquí, estaba mirando el reloj, una notificación. Vale, es lo que yo recomiendo, ¿vale? También las asociaciones de consumidores. No es porque sea un consejo aquí de cuñado, sino lo que nos dirán siempre es que nosotros, primero, paguemos esa factura que nos parece injusta, a no ser que sea algo, pues, un pago muy, muy alto, ¿vale? Que ha pasado, imaginaros, ha habido gente que le han pirateado por la razón que sea el contador de la luz, y se han conectado a alguien, imaginaros, y les sale a pagar 2.000 euros, una factura de 2.000 euros. Pues es evidente que no tiene por qué pagarla, un pago totalmente desproporcionado, y encima que a lo mejor ni siquiera tiene ese dinero para pagar. Aquí ya iría por otra vía y a lo mejor pues no tendría por qué pagar esa gran cantidad. Pero cuando es una factura que está mal cobrada por unos euros, nos siguen cobrando unas comisiones que hemos dicho que no nos deberían de cobrar. Nos han dado incluso la razón de boquilla, pero luego siguen cobrándonos y no nos devuelven el dinero que nos cobraron por ellas. En fin, lo que no podemos es tomarnos la justicia por nuestra mano y decir, vosotros no me pagáis las comisiones, pues yo dejo de pagar el recibo de no sé qué, que nada tiene que ver con esas comisiones, aunque sea en la misma entidad bancaria, porque no tiene que ver nada el pago de tu hipoteca, de tu préstamo hipotecario, de un recibo de no sé qué cosa, con el mero hecho de que a ti te tengan que devolver ciertas comisiones o te tengan que pagar o te tengan que tal. Entonces, son dos vías diferentes y esto no hay que confundirlo porque al final los que salimos perdiendo somos nosotros. Sí, a este chico le darán la razón, protestará, seguramente le devuelvan las comisiones, dice que lo ha dejado ya además en manos de su abogado, pero ya el follón es tremendo. Esto de que haya dejado un mes sin pagar, ahora paga y entonces pasa un tiempo hasta que te quitan de esa lista de morosos porque tú ya consta ahí que de momento en un principio no has querido pagar, en fin, un auténtico follón y lo mejor es primero, aunque sea a regañadientes y nos fastidie mucho, tenemos que pagar y posteriormente pues hacemos la protesta correspondiente. Bueno, y vamos con el tema que me ha llegado por correo electrónico, que os comentaba de un comercio. Es una tienda que al parecer tiene tienda física, aparte de vender por internet. Se llama, según me ponen aquí en el correo, Tecnomari. Y se dedican, pues como os he dicho, a vender, os he dicho al principio, a vender productos de tecnología, sobre todo teléfonos móviles, tablets, etcétera. Pero al parecer, pues no están siguiendo una política demasiado acertada, ¿vale? Lo que hacen es vender, pero en muchas ocasiones el producto no llega, no te devuelven el dinero. Luego, si te llega y quieres devolverlo, ¿vale? Lo devuelves el producto, pero a ti no te devuelven la pasta o les cuesta mucho soltarla. Tienes que poner muchas protestas. Bueno, este oyente incluso ha llegado hasta la mismísima Asociación de Consumidores correspondiente. No sé si será la OMIC de su municipio o alguna asociación independiente de pago, no lo sé. La cuestión es que lo ha puesto en manos de ellos porque después de la devolución de un producto no recibe el dinero que pagó por eso. A ver, aquí ya el propio oyente del programa me manda incluso enlaces de muy malas referencias de esta tienda. Muy malas referencias que la ponen a parir ya en comentarios de Google, en fin, en foros, en un montón de sitios que dicen que no es de fiar y que el servicio postventa es entre malo y muy malo. A ver, es que este es el primer error que en ocasiones cometemos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues está claro que si no estamos comprando en sitios de muchísima confianza, en grandes gigantes de electrónica o de comercios en general que venden en internet, pues no podemos fiarnos de casi nadie. Es decir, si no compramos en Amazon, en El Corte Inglés, MediaMarkt, Carrefour, Worten incluso, yo que tampoco he oído muchos problemas, PC Componentes, en fin, un montón de sitios en los cuales pues la confianza ya está puesta ahí. Porque, bueno, algún cliente ha podido tener un problema determinado, no le devuelve el dinero, se retrasa un envío, tal. Problemas cotidianos normales, pero sabes que no van a ir a engañarte, ¿vale? Algo puede salir mal, pero las pretensiones de esos comercios no son engañar a sus clientes, ni muchísimo menos. Al revés, viven de la imagen y quieren quedar bien con sus clientes. Bien, pues cuando no compremos en uno de estos comercios, yo en un comercio, sinceramente, que se llama Tecnomari, si veo un móvil que está a muy buen precio, digo, jolín, me convence, es un precio rompedor. Lo primero que hago es mirar reseñas en Google, no después de que me hayan tangado o intentado engañar. No, hay que mirarlas antes. Bueno, yo esto no lo he oído en mi vida. Tecnomari, vamos a mirar a ver. Mira reseñas y ya te haces una idea de si ese sitio es de fiar o de no fiar. La opinión de los usuarios. Ojo, esto no, muchos pueden decir, bueno, las opiniones tampoco hay que tenerlas en cuenta porque pueden ser falsas, tal. No. Cuando un sitio es malo, vas a ver muchísimas reseñas malas, como aquí es el caso. No es algo puntual de alguien que haya tenido un problema o puedes falsear dos o tres, no. Estamos hablando de una avalancha de malas críticas a esa tienda, a ese negocio, cada uno contando su experiencia personal, el tiempo que tuvo que pasar para recuperar su dinero, para recibir el producto en sí, en fin. Todos esos problemas. Eso es lo primero. Lo segundo, si aún así nos queremos arriesgar a comprar en ese sitio o jugárnosla, miramos si tiene PayPal. Si no tiene PayPal, pues ya directamente lo descartamos. Porque si el sitio no es de mucha confianza y tenemos PayPal, lo primero es que eso ya va a frenar mucho al comercio para hacer alguna gañanada, ¿vale? Porque ya sabemos que en el momento que, aquí en el caso de este oyente, presente toda esa documentación que habrá presentado la Asociación de Consumidores correspondiente, le van a devolver el dinero, pero vamos, en cero coma. No van a estar esperando a ver qué pasa, a ver qué alega el comercio, porque este oyente me comenta que lo ha puesto en manos de la de no sé qué asociación de consumidores y que ni siquiera todavía la asociación de consumidores ya ha tramitado pues la correspondiente reclamación y todavía ni siquiera han contestado. O sea, el negocio como que pasa, le resbala y sigue vendiendo y campando a sus anchas, vendiendo o no vendiendo, engañando a la gente. Yo no puedo hablar desde la experiencia, sí que es verdad que hay malas reseñas de este negocio. Repito, tecnomari.es, por si queréis buscar por ahí. Mari acabado en i latina, tecnomari.es, y ahí podéis ver el negocio en sí y luego pues también las críticas correspondientes, las reseñas de mucha gente. Entonces, estos dos pasos son muy importantes para alguien que es ducho ya en comprar en internet, ¿vale? En tiendas de online. Y son dos pasos importantísimos. Primero, mirar reseñas cuando no estamos hablando de Amazon o de MediaMar o del Corte Inglés, de sitios de PC Componentes, que funciona, por cierto, el servicio postventa también muy pero que muy bien. De estos sitios, si no son los típicos grandes comercios que conocemos, tenemos que ir a esa reseña, decir, madre mía, Electrónica Manolo, ¿esto qué es? Yo esto no sé, madre mía, ¿dónde están estos? En Torrelavega, en Vigo, pero venden online, ¿qué referencias tienen? Buscamos y a raíz de ahí nos decidimos a comprar o no comprar y luego pues buscando a ver si está esa opción de pago con PayPal, porque nos va a quitar muchísimos quebraderos de cabeza. Yo son las dos cosas que no entiendo por qué este oyente no utilizó ninguna de esas dos opciones. Primero, mirar las reseñas, no después. Porque luego, claro, cuando vemos que nos han dado gato por liebre es cuando, madre mía, a ver si le ha pasado a otra gente. No, eso hay que mirarlo antes, no después. Luego, claro, compruebas y ya es cuando se te cae el santo al cielo de decir, madre mía, la que he liado yo, que he comprado una tienda que tiene muchos problemas y estoy comprobando que a mucha gente le ha pasado lo mismo que a mí. Claro, pero ya es tarde, ya has hecho la compra y ya perteneces a uno de esos que va a poner evidentemente una mala reseña. Y luego lo del pago de por PayPal. Está claro que, por ejemplo, en Amazon no nos cobran por PayPal, pero ya tenemos una auténtica confianza en el comercio y sabemos que no vamos a tener ninguna dificultad a la hora de reclamar pues ese producto que viene dañado, la devolución porque no estamos de acuerdo, no estamos conformes con el producto y nos devuelven nuestro dinero después de la del reembolso, de devolver ese producto a la tienda, y no hay dificultad, aunque no tengamos PayPal. Pero hombre, con tiendas pequeñitas que apenas conocemos, yo ya os digo que esto de Tecnomari no tenía ni puñetera idea. De hecho, no lo he visto nunca, ni siquiera en buscadores, buscando cualquier cosa. Me ha salido, a lo mejor alguna vez, de refilón por ahí, y ni siquiera me he percatado de este negocio. Pero claro, hay que pasar estos dos filtros, ¿vale? Primero, buenas reseñas, y luego, pues si se puede pagar con PayPal, aunque hayamos visto buenas reseñas, pero es un sitio en el que no hemos comprado nunca, pues mejor que mejor. Otra cosa también importante, cuando hay algo, es una tienda que no nos fiamos mucho, pues hombre, es que en una tienda que no te fíes mucho, que no hayas comprado nunca, y de una, hacer la compra de un terminal móvil, por ejemplo, de un móvil de 300, 400, 500 euros, 700, jolín, ser muy atrevido y dar un paso, yo creo, que demasiado arriesgado para lo que vamos a hacer. Pero en fin, lo importante es que este cliente de esa tienda y este oyente del podcast recupere su dinero, deseándole lo mejor, y que a partir de ahora, eso sí, le sirva para tomar ciertas precauciones de tienduchas, porque hay que llamarlos así, negocios que estafan o que, bueno, terminarán pagando, porque esto, si lo llevas por la Asociación del Consumidor, al final cobrarás, ¿vale? Recuperarás tu dinero, pero claro, ellos se amparan de momento en retenerte el dinero. El tiempo que no te lo devuelven, pues juegan con él para comprar más cosas, más material, más móviles, yo qué sé, lo que hagan, porque habrá gente que se lo manden. Yo, hombre, supongo que habrá clientes que sí que estén satisfechos con esta tienda. Pero si veis las reseñas, vais a ver que son muy negativas. Os dejaré, si puedo, el enlace también en el canal de Telegram, por si queréis echarle un vistazo tanto a la tienda online como a las malas reseñas que tienen en Google. Bueno, pues vamos a ir recogiendo los bártulos, que tengo que ir a hacer un recadito y no puedo estar más por aquí con vosotros grabando, aunque creo que os he dicho todo lo que tenía que decir. De ahí que he mirado antes, he consultado el reloj para ver que me llegaba una notificación, para ver si tenía ya que irme o no. Por aquí lo vamos a ir dejando. Ser todos muy felices, seguimos en contacto, seguir mandándome cositas, dudas que tengáis, que yo os pueda echar una mano en la medida de lo posible. Y seguimos haciendo comunidad en Passancor Ediciones Particulares. ¡Ser muy felices! ¡Adiós!